Hola, buenas. Madre mía, saltando semanas. Que bueno, por lo que fuera, teníamos que haber venido la semana anterior y bueno, pasaron cosas que ahora explicaremos.
Problemas técnicos. Sí.
Y nada, bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada tardía de Ni Tanto Ni Tan Serio. Soy Valentí Barat y como no podría ser de otra manera, estoy aquí con Guillermo Soto.
Muy buenas, y he de decir que yo estoy aquí hoy de milagro también, porque sí, he tenido un problema técnico para poder ponerme la alarma que me permitía venir aquí.
Además ha sido técnico.
Además ha sido un problema técnico totalmente. Voy hasta las cejas de ibuprofeno, por lo que voy drogadísimo y no sé qué puede salir de aquí, porque tengo la garganta un poco hecha un cristo. Pero bueno, que será lo que se pueda. Profesionalidad ante todo, como siempre decimos.
Sacrificio, entrega.
Sacrificio, lágrimas, sudor y sangre.
Y todas esas cosas que te dicen cuando te metes en cualquier secta.
Lágrimas, sudor y sangre. Esto era lo primero que queríamos comentar, que el programa se ha hecho de milagro hoy. Menos mal que se me ha iluminado.
Hay bacanales donde también ha habido muchas lágrimas, sudor y sangre.
Sí, sí, sí. Hoy se ha iluminado y he podido llegar a tiempo. Y lo primero que me he encontrado ha sido una cosa que, de esos detalles que dices, joder, qué bien, ha sido entrar en la puerta de la radio, ir a ponerme un vaso de agua y ver que efectivamente han puesto vasos de cartón en vez de plástico, cosa que es de aplaudir a los jefes.
Vasos reutilizables y reciclables.
No sé si es porque has dicho que hoy había reunión cuando has entrado tú, que has llegado evidentemente mucho más pronto que yo.
Claro, yo he llegado aquí a guardar a Guillermo.
Y parece, se conoce de que ha habido reunión.
Se han reunido para algo y me ha coincidido con que iba a ir a beber agua y he salido en plan po, 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 los he visto y automáticamente no iba a pasar por en medio, claro, por lo que fuera.
Ya se empezó a recular.
He vuelto como un conejo a la madriguera, he dado la vuelta en plan de po, 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 mi casita y nada, y me he vuelto a encerrar yo solo en el estudio a esperar.
A esperar que acabe la reunión por si te caían palos, básicamente. Bueno, pues sí. ¿Qué tenemos que comentar hoy? En la introducción, que veo que lo teníamos ya preparado.
Pues, a ver, lo primero es comentar lo que ha pasado, pero supuestamente hemos vuelto a ser quinquenales, pero han pasado 3 semanas.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la semana pasada, que tocaba grabar, yo me desperté y cuando tú te levantaste, yo me levanté antes que tú,
sí,
y
sí,
cuando tú amaneciste, te encontraste un WhatsApp mío que decía, lo diré a grabar ya si eso tal.
Sí, sí, eso ya como que...
Porque básicamente estaba moribundo. O sea, estaba pidiendo tierra.
Pues nada,
el coronavirus entró en mi vida.
Sí, sí, por un momento. Pues nada, ya está, ya hemos dejado atados los cabos. Ahora, en principio, todo va a seguir.
Bueno, atar los cabos por utilizar un eufemismo de subsistencia.
Sí, sí, básicamente, por sobrevivir. Por decirlo de alguna manera, por sobrevivir. ¿Qué teníamos que traer? Que lo podemos traer igualmente, porque esto,
claro,
es actualidad pura y a partir,
bueno,
de ahora...
Sí. Es actualidad, pero ya 2.0, ¿sabes? Es la actualización de la actualización.
Claro.
Pero sí, era un tema que queríamos hablar la semana pasada y que rescatamos esta, porque ahí está, que sigue rascándola a la gente.
Ojito, ¿eh?
Lo de morirse. Lo que no hice yo y lo que hoy has conseguido no hacer tú, lo de morirse, lo de que no venga el Estado y te... ¡Ra! Y te mate. Que ahora, bueno, como sabéis, vivimos en comunismo y en esta dictadura bolchevique bolivariana hay que recortar en costes, entonces vamos a matar a los viejos ahora.
Ley de la eutanasia,
la ley de la
se
eutanasia
ha aprobado. De hecho, concretamente los datos son 201 a favor y 140 en contra, siendo los votos en contra PP, Vox, Unión Pueblo Navarro y Foro de Asturias.
Esa gente, por lo que sea, no está de acuerdo con que tú decidas cuándo te mueres.
No está de acuerdo.
¿Derecho a la vida? Sí. ¿O no?
O depende.
Este es el punto, es derecho a la vida lo que esta gente defiende, porque claro, aquí lo que se dice es que el derecho a la vida te obliga a vivir. Entonces es derecho o obligación a la vida lo que defiende esta gente. ¿Dónde, ajá, ponemos la línea?
Es que podemos empezar este debate y quitamos todo lo del guión ahora mismo.
Sí, podríamos hacer así, tachar las 3 páginas de guión. Nosotros con 3 páginas de guión.
No, hoy volvíamos fuertes y no vamos a hacer esto porque precisamente tenemos un jugando al Cluedo día con un personaje de los más carismáticos y conocidos.
Y además que
a nivel general ya no... Al menos conocido en cuanto a este tío, sabemos que ha hecho algo mal, porque vemos que luego la historia que lleva no es que sea tan tan conocida como parece, sino que se conoce a la persona y suena que el río suena y agua lleva, pero...
Es una figura muy mítica, ¿no? Está muy mitificada, hay muchas cosas alrededor y también es algo que hemos preparado con mucho cariño, que ahora diremos quién es. Diremos quién es cuando introduzcamos
Exacto,
cuando al Cluedo,
sí, sí.
No se va a decir ahora. Simplemente decir que, bueno, creo que podemos dar golpe en la mesa desde Ni Tanto Ni Tan Serio y decir que efectivamente... fuera de las bromas, estamos a favor de la eutanasia y que la gente decida ellos cuando quieren irse, ¿no? Que al final es derecho a la vida, no es una obligación, y el derecho a la vida ya hemos evolucionado lo suficiente como para reconocer que un derecho también es cómo y con qué dignidad queremos irnos.
Y con estas palabras,
damos paso a la siguiente sección.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Y bueno, hay que decir nombres, hay que desvelar las cositas. ¿A quién hemos traído?
Tenemos un máquina hoy.
Tenemos un figura.
Un figura y a donde los haya, el archiconocido Charles Miles Manson.
Fundador de la familia Manson y, bueno, un hombre que ha perpetrado unos crímenes bastante atroces, vamos a decir.
Sí.
Y mira que para que nosotros digamos eso...
Sí, desde luego, no fueron tantos como otros a nivel de cantidad, pero fue una cosa bastante turbia porque aquí...
Además que era lo que se buscaba que fuera, claro, algo llamativo, que fuera algo trascendente, y sobre todo su figura a raíz de estar en la cárcel es cuando se ha mitificado más por toda esta... paranoia o locura que ha ido presentando a lo largo de los años.
El tío desde luego se ha convertido en todo un influencer de la psicopatía y de los trastornos mentales en cuanto a imagen, al menos, porque ya veremos que luego pueden haber cositas que no es que... Igual este tío no está tan loco como aparenta, ¿no?
A lo mejor,
¿no?,
tenemos nosotros opiniones.
Sí, aquí hay mucho que hablar por eso, ¿no? Porque
a lo mejor hizo un curso de interpretación allí en Kentucky y esas 36 horas las está amortizando.
Le ha salido muy bien. Vamos a ser bastante simples en cuanto a la estructura de esto, por no marear mucho. Primero vamos a hablar de su etapa pre-secta de la familia Manson y luego hablaremos ya de cómo se creó la secta un poco... luego también de todos los asesinatos y ya por último pues hablaremos un poquito de la etapa posdelictiva
y del perfil, sobre todo, que es un poco la esencia de Juan del Cluedo, nosotros analizar, decir lo que hemos visto.
Ya que creo que si no recuerdo mal, falleció en 2017 o por ahí.
Ya,
hace,
sí, 2017,
poco relativamente. O sea,
19 de noviembre de 2017.
Él estaba en cárcel por cadena perpetua por unas cuantas.
Que además... O sea, él fue sentenciado a pena de muerte, hablaremos de esto, uh-huh, y esquivó, en este caso, la inyección, en este caso, esquivó la eutanasia,
¿sí?,
la eutanasia no voluntaria, en este caso. Que ves, esa es otra cosa que me hace gracia. La gente que no defiende la eutanasia, defiende la pena de muerte. Es como, si nosotros queremos, sí. Si tú quieres, no. ¿Ah?
¿Ah?
Haber estudiado. Pues eso, esquivó la pena de muerte porque creo que un año antes...
Claro,
o...
se conmutó, o sea, se abolió la pena de muerte.
Bueno, sí, o un año después, de hecho, le sentenciaron a pena de muerte y esto es lo típico, que pasa X tiempo hasta que te ejecutan y justo en ese periodo se quitó. Es
claro,
el estado donde él estaba detenido, quitó la pena de muerte y entonces...
Lo conmutaron por prisión permanente. No revisable.
sí. Bueno, eso en Estados Unidos no es una... Creo que no es una opción.
Me parece a mí que esa carta trampa no...
No,
ese comodín,
la del revisable. Revísame
eso,
esta.
Eso no, eso me parece que no. Pues
no,
nada.
Sí, se puede solicitar. De hecho, hablaremos, porque él solicitó varios intentos de salir. Hablaré. Capitán. Yo creo que cada vez que iba a la junta, el señor que estaba ahí, Charles Manson, y se partía, decía, sí hombre, va a salir, claro.
Es que, no hay por dónde coger
claro
a, este,
que sí, capitán.
A este chavo, pero bueno, adelante.
Sí, bueno, es hijo de Kathleen Maddox. Su nombre real es Charles Miles Maddox. De hecho, lo de Manson sale no sé muy bien de dónde. Y bueno, se cambia... Ah, sí, mira, pues lo tengo aquí. Se cambia el apellido porque se lo da uno de los maridos de su... antes veo que lo tengo aquí anotado. Es que soy idiota. Nada, pues bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso de su infancia, ¿vale? Su madre y su hermano...
Infancia turbia como título.
Pensemos que su madre y su hermano, ¿vale? Él nace en 1934... El 12 de noviembre de 1934, por si a alguien le interesa el día del cumpleaños de Charles Manson. Y en el 39, es decir, mientras este hombre tenía, ¿qué?, 5 años de vida,
uh-huh,
pues su madre y su hermano, 5 años a la cárcel por robar.
Sí, o sea, familia desestructurada total. Ya empezamos a ver cositas.
Bueno, no se sabe muy bien de su infancia. Se dice que su madre era alcohólica, que una vez lo vendió por una jarra de cerveza.
Sí.
Pero esto es un poco todo
que al
como
cambio,
mito.
Al cambio sale cara la jarra, pero vaya.
Sí. hombre, pues la verdad es que sí, porque pensando que a lo
una
mejor...
Una pinta de cerveza al cambio... por un niño.
Pero por una cosa muy sencilla, quiero decir, el niño, vale, niño, jarra de cerveza, riñón del niño, unos 10.000, claro. 20.000 dólares, si quiero decir, vendiendo la pieza sale mejor.
Es como despiezar un ordenador y venderlo por partes.
Claro, o como con los coches, te sale más rentable venderlo a piezas.
No lo había pensado, sí,
quiero
sí,
decir,
sí.
Si nos ponemos en esta... Chicos, no está bien tener hijos para
negro
luego...
No se apoya. No.
Tener hijos para luego venderlos a trozos no está correcto, ¿vale? nada, luego pues es un... Realmente Charles, el bueno de Charles, es un artista frustrado. Pues como pasa con mucha gente también muy agradable y que todos podemos recordar, como es Hitler, ¿no? Stalin o Mussolini. Gente pues que todo lo ha aportado solo cosas buenas al mundo, ¿vale? Y nada, Hitler pues quería ser pintor.
Aquí si notes la ironía por lo que
sí.
por lo que nos toca.
Si acaso hay que aclararlo. Pero aquí te hago un poco boceto porque tenemos el triunvirato de los cuatro grandes palos del arte. Que serían Hitler, que quería ser pintor, Stalin, que quería ser poeta, Mussolini, que quería ser novelista, y aquí el amigo Charles, que
el
quería
músico.
Ser músico. Que se podían haber juntado,
vaya,
haber hecho una obra de teatro.
Menudo póker de ases.
Sí, sí. Y nada, en el 47 su madre lo mete en un orfanato y, bueno, acaba en un colegio para niños sin hogar que se llamaba Gibault School for Boys. Bueno... Él al final se escapa y va a buscar a su madre. Y cuando pica la puerta, mamá le dice, aquí no.
Aquí no vuelvas.
No te he abandonado para que vuelvas. Que no quiero que seas como un perrete. Lassie sí, tú no.
Tú no.
Y nada, acaba en un reformatorio porque atraca una tienda de alimentos a punta de arma. Y
desde
bueno,
muy, muy joven, ¿eh? Recordemos que estamos hablando de sí, a partir de los
básicamente,
5 años.
Esto es el 47. Estamos hablando en el 47. Él nace en el 34. Sí, ¿qué tendría?
Pues sí, unos 12...
13 10, años, 13 sí, años. 12, 13 años. Y nada, luego va a un reformatorio después de atracar esto y literalmente a los 4 días se escapa con un amigo que había hecho ahí del reformatorio. Y ya entonces empieza a vivir por ahí. Básicamente su vida consiste en desplazarse y ir asaltando licorerías. Y entonces entra en un ciclo delictivo en el que básicamente se dedica a robo de vehículos, falsificación y robo de tiendas a punta de pistola. Luego, en el 54, se casa con y tiene un hijo, tiene su primer hijo, ¿no? En el, como decimos, en el 51 y en el 61 es arrestado en un caso por vehículos robados y en otro por falsificación, pero él se dedicaba a este tipo de delitos, y hay un momento en el que se casa con la prostituta Candy Leona Stevens, ¿no? Para que veamos en qué tipos de círculos se movía él, ¿no? Pues, de hecho, con esta mujer tiene otro de sus hijos.
¿El segundo?
Sí, el segundo hijo. Y pasa la mayor parte de su vida adulta en prisión, como ya decíamos, por robo y falsificación. Se dedica
sí,
a entrar y salir.
Es lo que llamamos, salir, volver a delinquir.
Es lo que llamamos una puerta giratoria en criminología. Al que entra en prisión y sale
conforme,
de prisión
y vuelve
entra,
a salir y vuelve a entrar.
Es la puerta giratoria, pero al revés que la de los políticos, ¿no? Que es salir del gobierno y entrar en Endesa, pues esta es salir de la cárcel y entrar en la cárcel. Un poquito así. Y nada, luego ya en el 60 forma la familia Manson, que aquí es donde viene lo bueno,
claro,
lo tocho.
Aquí es donde viene el plot twist. Y sí. Después de la familia Manson, allá en el 71-72, ya es cuando todo lo de la familia Manson ha ocurrido. Y se le pilla por lo que ocurrió en la familia Manson, sí, que ya veremos
que
lo que es.
Es llevado a prisión en el 71 por 7 cargos de asesinato y uno de conspiración.
Uh-huh.
Y ahora explicaremos por qué esto tiene telita.
Sí.
Básicamente porque, spoiler, llegan a conseguir dispararle a un presidente.
A un presidente de los United States of America.
Y a partir de ahí, cada vez que viajas a Estados Unidos, te preguntan si vas a disparar al presidente.
Sí, sí, vaya.
Gracias a este señor. No, en realidad no lo sé, me lo he inventado eso. No vaya a ser que nadie se lo tome en serio, pero sí que es verdad que te lo preguntan.
¿Viene usted a darle matarile a nuestro presidente? No.
Eso es verdad que te lo preguntan. Tú, cuando quieres solicitar entrar en Estados Unidos, haces un test. Y una de las preguntas es, ¿viene usted o pretende usted atentar contra el presidente de los Estados Unidos de América? ¿Qué dices? ¿Que si quisiera no le daría que no?
Pues sí, es la pregunta trampa.
Claro, es un ¿por qué voy a...? Que puedo ser terrorista, pero también soy sincero.
Sí, sí. La verdad vaya por delante.
Claro. Y nada, es condenado a... Lo que decíamos, es condenado a pena de muerte, pero en el 72,
conmutada,
un año después de entrar en prisión, se conmuta porque es eliminada en el estado en el que él está detenido. Y nada, en el 84... Esto es buenísimo. Se me había olvidado. En el 84, casi muere porque le prenden fuego.
En la cárcel.
Y le prende fuego nada más y nada menos que su compañero de celda, que es parricida y consumidor de LSD, un señor súper simpático, y miembro de una secta que se llama Hare Krishna. Vale, pues literalmente se levanta una mañana Charles Manson y dice, qué calorcito me ha entrado, pero no era de una erección matutina.
Y
era
le
de que
estaban
básicamente...
echando ya con el cipo.
Sí, sí, ya le estaban dando gasolina. Y nada, le quemó el 20% del cuerpo.
Uh-huh. Ya veremos que esto va de sectas y va muy de LSD también. O sea, para los amantes de las drogas aquí tenemos un cóctel espectacular.
Sí, sí, aparte de que gente drogada intentara matarle, él por lo que sea también abogó por esto. Y nada, a partir de ahí empieza un poco a dejar entrar a la tele, bueno, también es la propia prisión permite, y él muchas veces concede entrevistas, tanto de televisión como de radio, y a periodistas, básicamente para decir que él a tope con lo que ha hecho, que no se arrepiente de nada, y ahí es cuando empieza toda esta imagen, que es la imagen que tenemos del real, bueno, real entre comillas, pero quiero decir que son ya los vídeos de sus declaraciones y todo, suele ser ya una vez detenido, y es donde sale diciendo pues que si es Jesucristo, que si es no sé qué, haciendo caras raras, haciendo gritos, como volviéndose loco... Y todas estas imágenes que es muy fácil encontrar en internet de Charles Manson. A partir de ahí es cuando también se hace la esvástica en la frente. Todas estas pirulas que le dan. Bueno, en 2012 al tío no se le ocurre otra cosa que solicitar la libertad condicional.
Y le dicen, claro, prim.
Venga, claro que sí.
Claro que sí, artista.
De hecho, literalmente le dicen... Ya lo dejamos para la siguiente. Y la siguiente revisión era en 2027.
En plan, le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Claro, contamos con que, si no recuerdo mal, este hombre tenía 80 y pico años cuando solicitó esto. No, bueno, 70 y pico. Y, de hecho, muere en 2017 por cáncer de colon.
¿Veis, niños, lo que hacen las drogas?
Sí, pero aquí hay un dato curioso, que es entre 2012, que dice de salir, y 2017, que muere, pasa una cosa en 2013, que es... que está a puntito de casarse con una chavala de 26 años, una jovenzuela que no sabe muy bien qué hacer con su vida, que llevaba bastante tiempo visitándole en la cárcel, y están a punto de casarse porque ella está obsesionada con la figura de Charles Manson. Y esto es un poco para poner en situación de hasta dónde se extendía su sombra, que un tío con 70 y pico años que cometió sus delitos en el 70... O sea, en el 71 se termina su carrera delictiva, ¿no? Son 10 años, del 61 al 71... Bueno, su carrera delictiva, digamos, con orientación pública. O sea, la parte que afectaba al público, porque la parte de robar coches y falsificar documentos era algo pa' él. Entonces, digamos que toda su cara pública que comienza ahí es en esa época, y en 2012 todavía hay una muchacha obsesionada con él, nivel cásese conmigo,
sí,
señor
sí,
Manson.
Sí, sí, sí.
Y bueno, un poco
tío,
eso es el resumen.
Ahora lo veremos, un tío carismático, sí, sí. Un tío que sabía manejársela, sabía manipular... Y claro, con todo lo que ofrecía la secta, realmente es que no es para menos, ¿no?
Sí, y bueno, este era el resumen de la biografía, así a vuela pluma, del señor Manson.
Pues ahora vamos a situarnos justo cuando de joven tiene esa vida delictiva, que vemos que entra y sale de la cárcel, que su madre no la acepta y demás. Con 23 años, en una de las excarcelaciones que tiene después de haber hecho todo ese robo de coches y demás... Sale de la cárcel y conoce en la universidad a una tal Mary Brunner, que le acoge. Estamos aquí en el verano del 67, que para situarnos, el verano del 67 fue el verano de la paz, el amor, la cultura hippie.
Lo de los hippies, tal cual.
Muchas drogas, el LSD, drogas psicoactivas sobre
todo. De hecho
todo.
Fue el retiro este que se hizo, que la gente se fue, que si no recuerdo mal es Woodstock.
Woodstock fue uno de los festivales, sí, que
fue
espectacular.
El amor libre, les drogues.
Para los que entiendan valenciano, allí el LSD y anaba a poalaes. ¿Qué se dice?
Traducción, la gente iba drogada, vamos, sí. hasta que saludar era deporte de riesgo.
Sí, sí, ahí el LSD lo vendían por capazos, por kilos.
el LSD al por mayor.
Desde luego que sí. Pues bueno, este tipo Manson ya vemos que tontea bastante con las drogas psicoactivas. Ya decimos, verano del 67, el verano del amor, la cultura hippie, todo esto era como lo más nuevo,
a ver,
¿no?
Y la liberación sexual, hablamos de que ahí había un componente sexual muy, muy fuerte,
claro,
muy activo, que
allá,
también va a ser importante.
Más allá de las drogas, hay cosas aquí que luego han ido haciendo cola, pero bueno, vamos a hablar.
Han ido haciendo camino, sí, eso.
Este señor, que lo que hace en esa época es prepara una hippie furgo de estas, una Volkswagen super guapi de estas pintadas, la prepara y decide hacer un pequeño viaje Y, digamos, a él, con la filosofía que tenía en ese entonces, era de, pues yo hago mi grupito, nos vamos de viaje, en plan a vivir el momento, ¿no? Esto de, del verano, de los hippies, y hace un pequeño grupito de adeptos y yéndose por Estados Unidos, o sea, viajando por ahí, pues va cogiendo cada vez más adeptos que dicen, oye, a mí me mola el rollo de este tío, de que vayamos por ahí, nos pongamos todos ciegos y todo muy guay. Y bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Que llegó a vivir con un grupo de 18 mujeres que llevó a vivir a la casa con la chica que le acogió, recordemos, Mary Brunner, las llevó a vivir a la casa de Mary Brunner sin que ella le hubiese dado a priori su consentimiento. O sea, que ya vemos que empezó a hacer como un grupo de amistades, como que les seguían ciegamente en plan de, oye, veniros conmigo, y ellos decían, vale. O sea, ya que ya se va viendo que el tío fuera de tal, aparentemente es un tío carismático que sabía encandilar a la gente, porque si no, ¿de qué te sacas una presecta? Porque esto sería como la segunda línea de
ya
lo
está,
que
ya, él ahí ya está preparando. Además, el sistema es muy sencillo, es droga y carisma.
Droga, carisma, sexo, adelante. Y ahí, claro, pues empezó a subirse al carro gente, nunca mejor dicho. Y eso nos lleva al año siguiente, en el que en el año 68 ya se instaura en Los Ángeles, en un rancho conocido como Rancho Spann, que es un rancho de estos típicos que está preparado para rodar películas de Hollywood, que es como el atrecho, ¿no? Pues ellos se instauran ahí con todo el grupito que en este año, en el verano, a partir del verano hasta el año siguiente, ha conseguido. Se instauran ahí. Y aquí lo que hacían básicamente era vivir allí todos juntos, tener sus días de pasión y drogas y viajes astrales, y luego también pues hacer trabajos en el rancho. De hecho, una de las cosas que se comenta aquí, que hemos podido encontrar, es que incluso Manson ofrecía a las mujeres que estaban en su grupo que realizaran trabajos sexuales al dueño del rancho,
que era un señor mayor,
para no tener que pagar nada por estar en ese rancho y poder vivir ahí.
Básicamente,
este es el nivel de manipulación que ahora, que todavía no ha empezado nada, Manson tenía con su grupo de adeptos.
El trato era, ellos trabajaban el rancho para que se mantuviera y eventualmente alguna de las groupies de Manson iba a alegrar al señor mayor.
Sí, básicamente, ¿cuál era la oferta? O sea, en el cartel, tú llegabas allí al Rancho Spann, sí. Y en el cartel de fuera, en el menú del día, ¿qué es lo que tenían? Pues mucho sexo y muchas drogas, básicamente. Es el titular de lo que Manson ofrecía aquí.
Claro, y además, recordemos que todo esto lo hacían voluntariamente.
Sí, sí, totalmente.
Es decir, las había convencido y manipulado para que se acostaran con un señor mayor. Este es el nivel.
Claro, en plan, es necesario que lo hagáis, claro, porque estamos aquí viviendo.
Porque hay que vivir de esto.
Claro, así es. Así que, pues nada, unas bacanales de lo lindo, vaya.
Sí, porque claro, luego estaba la que se montaba Manson.
Por supuesto, o sea, esto era una locura. Drogas psicodélicas hasta que te haga tópete la cabeza, mucho sexo grupal, bueno, en fin, todo en
que
este
de hecho,
ambiente
las,
de hippie.
Las drogas precisamente las utilizaba para reconducir o preparar,
claro, él se empieza a convertir, claro, aquí en una especie de gurú, de guía espiritual, por decirlo de alguna manera, para todo este grupo, ¿no? Que es en plan de, hostia, tenemos este tío que sabe, que dice cosas interesantes, ¿no? Que hemos hecho un viaje con él, como el líder, ¿no? Él tenía el rol de líder dentro de este grupo. Hay que comentar una cosita que es bastante importante. Bueno, él se vendía como ese guía espiritual, vaya. O sea, él, de hecho, de cara al grupo, se consideraba como si fuese su padre, o el padre de todos, o incluso a veces.
De ahí el nombre de la familia Manson.
De la familia Manson, él se consideraba el padre de todos, ellos le seguían, incluso a veces se llegaba a considerar Dios. No tenía ni nada, ¿sabes? Otras cosillas que también, bueno, seguidores totalmente ciegos en cuanto a esto, en plan de si este nos seguía, pues adelante, nosotros detrás. Una cosilla que hay que comentar es que a veces en estas sesiones de... Uf, la garganta me está matando. A veces en estas sesiones de cóctel de drogas y sexo y demás, él era el único que no se drogaba. Y esto es importante. ¿Por qué? Precisamente para tener el control de la situación. Cuando todo el resto estaban en el quinto cielo drogados a LSD, el único que no estaba drogado era él. ¿Y qué podía hacer? Podía reconducir.
Y manipular, aprovechar.
Y manipular la situación.
Cuando la gente es muy sugestionable. La gente drogada es súper sugestionable.
Claro. Entonces él aprovechaba estos momentos para afianzar todavía más ese punto de líder espiritual, ¿no? Y de Dios. Entonces, pues todo esto, obviamente, sí o sí a la fuerza, acaba convirtiendo esto en una secta, pero de la repanocha. Vaya que sí.
Además, hay una cosa también muy, muy importante aquí, ¿no? Que es esta parte en la que, evidentemente, con todo este estilo de vida que llevaban, él intentaba convencerles de que no podían ser felices fuera de este grupo que habían formado. Y esto es muy importante, porque ahora quiero hacer una referencia. Estaban en contra, o se enfrentaban directamente contra el estilo de educación de Estados Unidos, ¿no? Y a mí esto me recuerda una cosa que llamamos BIM parental.
Ha sido,
un poco de tos.
Ha sido sutil, ¿no?
Sí.
Vale.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Por lo que sea. En las ondas.
Vale.
Vamos a poner el contexto también de la época, aparte del verano, del amor y demás que fue en el 67. Esto ocurre en el 69, 70, 71, 72. Son esos años en los que ocurre todo lo de la familia Manson. ¿Qué ocurre en Estados Unidos en este punto? Pues, por lo que sea, los negros querían, la gente negra, que no voy a decir de color, porque me parece...
Afroamericanos es el término
afroamericanos,
más correcto.
Es que... Tengo que decir una cosa, que es que me da un poco de rabia la gente que en vez de decir gente de color negro o afroamericanos por procedencia y demás, dice gente de color, porque tú sabes a qué color te estás refiriendo.
Claro, o sea,
si no lo dices...
No hay más opciones.
Claro.
Pero igualmente, esto
creo
lo hemos comentado alguna
vez. Creo que
en
2020 ya se puede decir persona negra de forma no despectiva, pero vaya.
Pero también es que es una cosa muy ridícula, porque caemos en el esto de gente de color.
De color.
¿De qué color? Porque todos tenemos...
Claro.
Tú
y, no,
y yo
y lo
somos
grave. Que
blancos, entre comillas, pero también es un color.
Claro, y lo,
quiero decir, somos de color.
Y lo grave es que sea a qué color me refiero. Por lo tanto, es
claro,
un poco inútil.
Es ridículo,
en
además.
En fin, no vamos a entrar.
No, que esto ya lo hemos hablado alguna vez
sí,
también aquí.
Siempre se habla. Sí. No vamos a entrar en este
Hay
debate.
Tensiones entre los afroamericanos, ¿no?
Sí.
Y los americanos, o entre la gente
sí,
negra y la gente blanca.
Y el poder blanco, porque en ese momento estaban los del Ku Klux Klan ahí a su fiesta.
Lo,
bueno,
lo de reciclar, básicamente, es convertir sacos
sí,
en capuchas.
Hecho,
yo
no sé
qué problema le ves tú.
En estos años, uno de los defensores de los derechos de los negros, Martin Luther King, fue asesinado aquí, en este mismo año. Por lo tanto, las tensiones entre negros y blancos estaban... Uf.
Y de hecho, Malcolm X habría pasado hace poquito también, porque es por la misma época.
Exacto. Pues, ¿qué es lo que cree Manson, o al menos la motivación que tiene en su secta? Manson lo que cree es que va a ocurrir una guerra entre los negros y los blancos, en los que los negros van a salir victoriosos.
Alerta, spoiler, ahora empieza la fumada.
Sí, sí, esto total. La motivación de Manson es que él cree en esa época, de hecho veremos que tiene una pequeña obsesión también con la música, decíamos que era músico y demás, cosa que lo convertía todavía más en esa figura, ¿no?, de líder, de oh, es músico, todo suma, ¿no? Pues Manson creía que estas tensiones entre negros y blancos de la época iban a terminar en una guerra racial entre negros y blancos en la que los negros iban a salir victoriosos, pero que no iban a tener la capacidad de autogobernarse una vez hubiesen exterminado a la población blanca. Entonces, sería Manson, como líder, con toda su familia, los que saldrían de la cueva en ese momento y dirían, «Oh, habéis ganado». Yo lo sabía, apostaba por vosotros, pero como no tenéis ni puñetera idea de autogobernaros, aquí tenéis a un líder y básicamente, pues eso, la imagen del líder del mundo.
Y además,
¿no?, de presidente.
Lo de salir de la cueva es literal, porque su idea era esconder, era excavar, porque él decía que por allí, por donde estaba el rancho, había que excavar porque había una ciudad bajo tierra.
Sí, sí, eso era.
Llena de oro y no sé qué movidas.
El
más.
Dorado.
Sí, sí, o sea, el dorado subterráneo, básicamente.
Y aquí es donde empieza el puntito de delirio, ¿no?
Pero
es la
contemos
motivación.
De dónde viene.
Claro,
toda
¿de dónde
esta,
viene este delirio?
Esta
la motivación era esta, ¿no? Que haya una guerra racial, los negros ganen, no puedan gobernarse y entonces salimos nosotros como amos y señores del mundo para gobernar a los negros. Todo esto viene porque él, a partir de ser músico y demás, él empieza a tener un pequeño... empieza a obsesionarse...
Por llamarlo de alguna
sí,
manera.
Empieza a obsesionarse con el grupo de los Beatles, que ahí está, o sea, es mítico.
Grupazo, o sea,
grupazo.
Las cosas como son, es historia de la música, los Beatles,
y él,
pero por
él
lo
se
que
empieza
sea...
empieza a obsesionar a lo loco y empieza a interpretar de su música... que los Beatles están, digamos, haciendo como metáforas a esta guerra racial que él cree que va a ocurrir. Como que esa guerra está plasmada en el trabajo de los Beatles. Concretamente,
sí, que,
en el White Album, que es el álbum, creo que es el álbum más vendido de la historia de la música, si no recuerdo mal, el White Album. Y él empieza a interpretar
en gran
que...
parte por esta razón también,
claro,
porque
sí.
Él se le ha dado mucho... ¿cómo decirlo?
Sí,
se le ha mitificado, claro, se le ha rodeado de una aura muy mística por todo esto.
Claro. Para los fans de los Beatles, la canción Helter Skelter del White Album es la que en esa canción él interpretaba que estaba plasmada esa guerra racial. Entonces
hecho,
empieza a obsesionarse con la música
rescata
también.
Para esta guerra, Helter Skelter.
Exacto.
Y también él interpreta dentro de esta canción, y él se vende como que es el quinto ángel del apocalipsis. O sea, que Charles Manson es el quinto ángel del apocalipsis.
Sí, sí. Pues bueno, con esta secta montada, con esta idea de guerra racial, ¿cuál era la motivación? Pues él, con su pandilla de colegas, con su secta, lo que querían era, pues si esto va a ocurrir, nosotros estamos aquí para acelerarlo, vamos a generar esa guerra. No, que no ocurra por cuando ocurra, porque podemos estar sentados esperando y no ocurrir nunca. Entonces es cuando empiezan a realizar los actos delictivos, los asesinatos, con la idea de vamos a culpar a los negros para que los blancos empiecen una guerra que luego ganarán los negros y así nosotros podamos gobernar. O sea, era en plan de vamos a convertir esto, que sea rápido, nosotros actuamos, les pasamos la pelota a la población afroamericana, exacto, y era que empiece esta guerra racial. Y con esta idea, el 1 de julio del 69, tenemos la primera víctima de la familia Manson, que se la cargó él personalmente, cosa que luego veremos que esto no ocurre porque los adeptos estaban muy cegados y eran ellos los que actuaban bajo las órdenes de Manson. El primer caso que tenemos es en julio del 69, en el que se carga un traficante negro al que estafaron para ganar pasta. Para que, claro, estos también, las estafas estaban a la orden del día para mantenerse en el rancho. A ver qué tengo por aquí. Al enterarse de la estafa, este les amenazó. Entonces, ¿qué ocurre? Preventivamente Manson dice, antes de que podamos tener algún problema con alguna tribu urbana o alguna banda o lo que sea, pues vamos y nos lo cargamos. Entonces, cuando se lo cargan, en las noticias aparece que era un miembro de una organización de negros de la población afroamericana en ese momento que se llamaban los Panteras Negras. Cosa que esto creo que luego se desmintió, pero en el momento fue como una fake news, en plan de los Panteras Negras ha muerto uno de sus integrantes porque se lo han cargado y tal. Entonces Manson aprovechó también eso. La idea, ya veremos que en todos los casos
intentó venderlo como que era un enfrentamiento entre bandas urbanas, intentando culpar en este caso, porque es una de las bandas urbanas más famosas de los movimientos afroamericanos, que son los Panteras Negras, que de hecho, como dato curioso, hubo una movida cuando salió la peli de Black Panther, de la de Marvel, porque mucha gente fue a verla pensándose que la peli iba sobre los Panteras Negras,
y
luego de repente dijeron, ah, que va de un tío en mallas, devuélvanme mi dinero, que yo quería ver a niggas raperos, que niggas se puede decir aquí, pero no se puede decir en Estados Unidos, a ti y a mí por ser blancos nos dispararían por decir esa palabra, sí, y con razón.
Pues bueno, aquí tenemos el primer caso, ¿no? Un traficante de poca monta al que le intentan estafar y cuando les amenaza, pues ellos preventivamente reaccionan y se lo cargan. Entonces en las noticias ven eso de los Panteras Negras y ellos piensan que eso es una buena manera como de aprovecharlo, de que podrían aprovecharlo y tal. Y ya es una, y de hecho es un caso que empieza a generar tensiones también en esta guerra, ¿no?, de blancos y negros, que bueno, más bien tensiones. Guerra es lo que Manson efectivamente quería conseguir. Pues nada, el mismo mes de julio, el 25 de julio del 69, se cargan al músico Gary Hinman. ¿Por qué se lo cargan? Pues bueno, Manson manda a sus adeptos a persuadirle porque cree que este músico ha recibido mucha pasta de una herencia familiar. Entonces, para sobrevivir en el rancho, mandan a los adeptos a ver qué pueden sacar. Lo tienen secuestrado durante 2 días para sacar la información. De hecho, Manson personalmente se pasa por allí para intentar marear, a ver si le puede apretar un poco, lo torturan, creo que le llegan a cortar una oreja incluso. Y al final los adeptos lo matan.
Sí, además lo que comentas de cortarle la oreja fue con una escenografía muy marcada, ¿no? Manson apareció con un... Hay quien dice que era un cuchillo muy grande, hay quien dice que era una espada. Bueno, al final era un arma blanca de cierto tamaño.
Claro, ¿no? él como jefe fue a...
Sí, fue
imponer.
Algo muy ceremonial de aparecer, dar el paripé, cortarle la oreja con el arma esta. Básicamente iba a eso, a lo que a él le gustaba, a ser actor.
Exacto. Pues... ¿Cómo?
A la puesta en escena.
Sí, la puesta en escena. ¿Cómo acabó todo? Pues los adeptos se cargaron a Gary Hinman 2 días después de tenerlo secuestrado y estarle torturando. Y en una de las paredes, con la sangre de Gary Hinman, con su propia sangre, escribieron Political Pig, en plan cerdo político. Y dibujaron una pata de pantera para... involucrar a los Panteras Negras.
Political Piggy, esto hay que concretarlo un poco, es el término con el que los afroamericanos, ¿no? Los movimientos afroamericanos, como bien era los Panteras Negras, denominaban o llamaban a los blancos poderosos. Un Political Piggy era como un cerdo político, sería la traducción, que es bastante fácil, pero básicamente se hacía referencia a algún miembro capitalista adinerado de los blancos con cierto elitismo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, muy relacionado con ciertas actitudes racistas.
Tenemos ya el siguiente caso, que ocurre el 9 de agosto del 69, en el que también, como vemos, actúan los adeptos de Manson a sus órdenes.
Que este es el más, este es el famoso.
Este es el famoso porque aquí murió la actriz Sharon Tate, que en esa época era la esposa de Roman Polanski, de un actor súper conocido.
Actor y productor, además, top uno en, a día de hoy sigue vivo, claro, Roman Polanski, y es de los más conocidos.
En Hollywood la noticia pegó y uh-huh. por eso Manson se hizo tan tan mediático en aquel entonces, ¿no? Porque Sharon Tate fue asesinada. En este caso, ¿qué ocurrió? Vamos a poneros un poco en contexto, porque esto no se suele contar mucho, pero sí que es, la información está ahí. Manson, como músico, tenía la idea de hacer un disco para asimilarse a los Beatles. Y durante el viaje que hace durante los años con su, bueno, pues esos cócteles, ¿no? De fiestas, de drogas, de demás, él llegó a tener bastante amistad con un productor, de hecho, bastante conocido de los Beasts, que había trabajado con los Beastie Boys en esa época. Y le propuso lo de hacer un disco. Como el productor no le, al final, vio de cómo iba el percal de la secta y demás, quiso cortar todas las redes con Manson, pues no llegaron a hacerse ese disco, pero Manson le quedó ahí de como que le habían traicionado, ¿no? De que ese amigo suyo que le iba a producir un disco y iba a cumplir uno de sus sueños, ¿no? Que era sacar un álbum de música, no lo llegó a hacer, pero esto queda ahí, ¿no? Entonces, ahora volvemos, el asesinato de Sharon Tate. Manson ordenó a sus seguidores, tal cual, palabras textuales, que fueran allí, a esa casa, y los asesinaran de la forma más brutalmente posible, a los que hubiera en esa casa. ¿Por qué esa casa en concreto? Pues donde vivía Sharon Tate era la casa donde antiguamente vivía este productor que le negó hacer un álbum a Charles Manson.
Básicamente, el asesinato de Sharon Tate se basa en que el productor vendió la casa y Manson no lo sabía.
Claro.
Es verdad que atacan uno de los barrios más ricos y más conocidos de Estados Unidos, pero todo ocurre porque se equivocan.
Sí, así que Sharon Tate falleció en este acto. De hecho,
falleció, como bueno, si se hubiera muerto sola.
Sí, bueno.
Como si se hubiera ido porque ya quisiera.
Desde luego que sí. El caso, depende de donde se busque la información, no está muy claro todavía de cómo fue la dinámica, ¿no? Pero sí que los adeptos que fueron llevaban arma de fuego, llevaban armas blancas y demás, y fue, por lo que hemos podido leer, fue un poco sobre la marcha. Lo que sí que se puede catalogar es que Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, ojo, que no es poco, pues la apuñalaron, la asesinaron directamente a puñaladas. Casi 50 puñaladas le dieron a cada uno de los allí presentes, más los que mataron con arma de fuego, porque creo que uno intentó escapar y todo, y a ese se lo fundieron en la calle.
Al que se matan en la calle es que esto ya es un es el culmen de la mala suerte. Ese no era ni siquiera de los que estaban invitados a la fiesta, porque se ve que era como una reunión de amigos. Estaba Sharon Tate, otro productor, la mujer del otro productor y un amigo que además era exnovio, un amigo de Roman Polanski y de Sharon Tate, que además era exnovio de Sharon Tate. Estaban ellos. Y luego, el que muere en la calle es un pobre desgraciado que no era nadie, que había ido porque era amigo del guarda de seguridad del barrio, que el guarda de seguridad del barrio, la caseta la tenía bastante más apartada, entonces no llegaba a ver lo que estaba pasando, que esa es la razón por la que el guarda de seguridad no muere, y el tío iba a ver si le vendía una radio de segunda mano a su colega, que era el guardia de seguridad, a lo que estos que están saliendo de haberla liado parda se lo topan y lo matan. ¿Qué dices tú? El sitio incorrecto en el peor momento.
Pues este fue el caso más conocido de los asesinatos de Manson. Y luego, por último, al día siguiente, asesinaron al matrimonio Lebianca y eligieron
bueno,
la casa.
Bueno, concretar una cosa. Roman Polanski se salva, y sigue vivo a día de hoy, porque estaba de un viaje a Londres. Uh-huh. La única razón por la que Roman Polanski a día de hoy sigue respirando.
Sí, es verdad. El 10 de agosto, justo un día después, manda a los adeptos también a una de las casas en las que ellos recordaban que ahí habían hecho una fiesta, y ahí es cuando se cargan al matrimonio Lebianca, que de hecho los consideraban, o sea, Manson fue allí a donde se cometieron los actos, porque consideraba que el asesinato de Sharon Tate había sido patético y que no había sido eficiente y demás, y por eso en ese momento acompañó, aunque él no llegó a ejecutar de nuevo, acompañó a sus adeptos porque veía que habían hecho un desastre en casa de Sharon Tate, y fueron ahí a esta casa, y estas fueron las dos últimas víctimas de la familia Blanc, de la familia Manson. Hemos de decir que en el asesinato de Sharon Tate llegaron a escribir en la pared con sangre la palabra pig, de nuevo, esto dejaba mensajes siempre, y en el asesinato del matrimonio de Blanca escribieron Rise y Helter Skelter y la frase Death to Pigs, muerte a los cerdos, y el título de la canción de los Beatles en el que él creía que se había plasmado esa guerra racial. A partir de aquí, de estos casos, se comienza a investigar, la policía hace sus averiguaciones y llegan a pillar a alguno de sus adeptos, y a partir de ahí todo cae. O sea, a partir de que caen a uno de sus adeptos, todo empieza a caer, se empieza a tirar del hilo y se les encuentra bastante fácil. Y finalmente, para el año 71, toda la banda es desarticulada. Creo que a él le consideran culpable de 7 asesinatos en primer grado, a pesar de que él no estaba, como los tenía todos captados, a ojos de la justicia, él era el autor directo de los casos. Y bueno, pues a partir de aquí ya es cuando ocurre todo.
Esto
lo que
es una figura judicial de la que podríamos hablar un día del Código Penal, que tú puedes ser autor de algo, aunque lo hagas mediante otra persona, si se considera que que ha habido manipulación, engaño, hay ciertas circunstancias que se pueden dar en la cual esa persona que mata es más una herramienta que un autor. Y entonces el autor eres tú. Esto ya hablaremos un día de ello. No voy a entrar más.
Y nada, todo acaba, pues eso, en el año 71, a partir de las averiguaciones y de las primeras detenciones, todo cae por su propio peso, detienen a Manson y le condenan a él más 4 adeptos, como decíamos, a la pena de muerte, que luego más adelante fue conmutada por la prisión permanente, ¿no? Cadena perpetua. ¿Y esta es la historia?
Sí, bueno, nos queda una cosa por hablar. Y es que no recuerdo exactamente el año, pero es él ya estando detenido en prisión y todavía estando la banda sin desarticular, que habíamos dicho, ¿no? La cosa más
sí,
gorda que llegaron a hacer, llegaron a disparar al presidente Ford.
Una de sus adeptos, o sea, él ya estaba en la cárcel con limitadas conexiones con el exterior, pero habían seguidores de fuera que todavía seguían con la tónica, y efectivamente hubo un intento de asesinato al presidente por parte de la familia Manson sin que él casi pudiera manejar los hilos.
Y de hecho no recuerdo exactamente por qué fue, si se encasquilló el arma.
Sí, el arma no llegó a disparar y por eso se salvó el presidente Ford, porque si no...
Pero además no hablamos de que le dispararon a 20 metros, o sea, hablamos
no,
de que fue...
A bocajarro,
se le intentó
dar un tiro a bocajarro y el arma no disparó, y por esas Ford pues siguió vivo.
Pues nada, el presidente Ford pudo seguir ahí a lo suyo.
Así que esta ha sido la historia, y si te parece pasamos rápidamente al perfil psicológico, que tenemos cosillas que decir. Vamos a pasarlo así picadito.
Sí, adelante. Sí, porque, a ver, como hemos dicho, Charles Manson es una figura complicada. Tiene muchas cosas detrás, viene pues toda esta infancia tan...
Familia desestructurada, sí. Una infancia delictiva, como vemos todos factores
de
riesgo.
Y todo esto de lo que hablamos, ¿no? De que si la madre le vendió o no, eso queda un poco en el mito, pero sí que están registrados pues en los reformatorios a los que fue, toda la estancia en la cárcel en su adolescencia y en su vida adulta, toda esta vida criminal, ¿no? Este intento fallido, porque al final es un intento fallido de convertirse en artista... que como vemos, ¿no? Que al final un productor se acaba hasta desentendiendo de él en el momento en el que se da cuenta de lo que hay. Pero sobre todo lo que más marca o lo que más importante es de cara a sus delitos es esta paranoia, ¿no? Esta idea delirante que él genera alrededor del concepto de Helter Skelter, de esta canción de los Beatles. Entonces, aquí tenemos básicamente hay un funcionamiento no alterado de lo que es su capacidad para vivir. Pero hay una idea delirante, ¿no? Que es... a ver, ¿cómo lo explico? Porque me estoy atorando yo mismo. O sea, me estoy embarrancando yo mismo. Pero lo que quiero decir es que nosotros vemos... Si no recuerdo mal, esto es un tipo de esquizofrenia, que es de idea delirante, pero no es una paranoia. ¿Por qué? Porque él no tiene una alucinación,
claro,
como tal.
Es el caso de alteración o no de la realidad. Él es una idea delirante que él tiene, que es que va a producirse esa guerra racial entre blancos y negros y que él va... Pero eso no quiere decir que llegue a tener alteraciones de la percepción de la realidad, que sería oigo voces, veo cosas y demás, que es cuando las esquizofrenias de más fuertes,
claro,
¿no? Como
y
tal.
Sobre todo es esto, él tiene un discurso organizado y no tiene un comportamiento caótico, quiero decir. A nosotros nos parece caótico.
Sí, pero todo está pensado.
Claro, dentro de lo que él está haciendo está maquinado. Puede ser más o menos inteligente, más o menos eficaz, pero tiene un porqué. Es decir, yo voy a hacer esto por esto. No es un yo hago esto y no tengo ni idea de por qué lo estoy haciendo, simplemente me dejo llevar. Es decir, hay una lógica aunque nos resulte ilógica.
Por eso decimos que Manson tiene pinta de ser trastorno delirante y tenemos que descartar la esquizofrenia precisamente por este discurso organizado. O sea, el hecho de tener alterada la realidad de forma no controlada, como le pasa a la gente con la esquizofrenia.
Es un tipo de esquizofrenia, si no recuerdo. O sea, este es un tipo de esquizofrenia, lo que es una esquizofrenia
paranoide.
Es una esquizofrenia de ideas delirantes.
Exacto. Aquí lo que ocurre es que no tenemos ningún tipo de alucinación.
Pero
ni...
bueno, de hecho, ni siquiera sé si lo que acabo de decir es correcto. Se me acaba de ir totalmente la pelota.
Lo que tenemos que comprobar aquí es que él sí que tiene un delirio de que va a ocurrir y de que él es el líder de esa guerra racial, pero no tenemos ningún tipo de alucinación. Por lo tanto, tenemos que descartar ese tipo de alucinaciones o cosas ya de, digamos, más fuertes, ¿no? Solamente es esa idea la que prima en su mente, pero no llega a ver alterada su realidad. Esta es la idea que tiene que quedar. No la interpreta ni la ve de forma distinta. Simplemente es una idea que nace de sí mismo, que es lo que hay que tener en cuenta. Y eso, a su vez, como decíamos, el tener alucinaciones no permite a una persona tener un pensamiento organizado, porque normalmente viene también por brotes, viene a momentos. Entonces, una persona es bastante inestable en cuanto a tener alucinaciones. No permitiría tener la organización o el discurso de Manson, ni tampoco esa premeditación de pues voy a drogarles a todos y yo no me drogo y así los manipulo y demás. O sea que todo, como vemos, es bastante, bastante, bastante organizado. Y a pesar de que esa idea que tiene puede parecer una volada mental de tres pares. Y luego también tenemos que hablar un poquito de las técnicas de persuasión coercitiva, que es lo que decíamos.
Vale. No,
¿lo has encontrado?
No, sí, no sé por qué se me ha ido tanto la pelota. Esto es lo típico cuando llevas sin... que cuando no consultas antes de se te cruzan ideas. Sí, es trastorno delirante, que es un trastorno al límite de la personalidad y no es... sí. No tiene nada que... O sea, de hecho, precisamente, que sí que me acabo de acordar ahora, pero como soy idiota, cuando planteamos hacerle esto, barajábamos entre una esquizofrenia y el trastorno delirante.
Se descarta la esquizofrenia,
claro,
por
la,
no
el trastorno
tener.
Delirante no está dentro de la esquizofrenia, no sé por qué se me ha ido tanto a la pelota, pero esto es lo... Yo creo que son las horas, tío.
Son las horas.
O sea, es lo típico que de repente se te cruzan dos ideas y no sabes.
Sí, esa es la idea, ¿no? Él no tiene alucinaciones, él simplemente tiene una idea delirante, pero al no tener alucinaciones le permite tener ese discurso organizado manipular también.
Y por eso descartamos que sea una esquizofrenia y pasamos a que es un trastorno delirante.
¿Qué tenemos aquí? Las técnicas de persuasión coercitiva que veíamos, en plan, todo ese tipo de manipulación, el uso de las drogas.
Sí está anotado en el guión,
sí está anotado.
Sí, es que soy imbécil.
El uso de las drogas para manipular, el utilizar ese viaje astral de sus adeptos para manipular el discurso y hacerles ver que él es algo como superior, ¿no? Como un dios, el padre de todos y demás. Todo esto es una premeditación espectacular. Y bueno, luego ya decíamos que aquí es donde empieza la fiesta, ¿no? Que en todo lo que ocurre en la secta, todo tiene como un sentido, ¿no? Un porqué, pero a partir de su encarcelamiento es cuando empieza un poco la locura de verdad. En cuanto a que hay cosas que no llegan a entenderse muy bien del todo, y todos podéis encontrar vídeos en YouTube de entrevistas a Manson en el que realmente se le va la pelota.
Recomendamos verlas.
Sí, para pasar una tarde de risas, desde luego. Se empieza a ir la pelota de una manera surrealista, empieza a tener espasmos, tics, dice cosas aparentemente sin ningún sentido. Y esto es un poco lo que decíamos, que hasta qué punto se puede considerar de que se haya llegado a generar en su mente alteraciones a la realidad, es decir, que realmente ya empiece a imaginarse y ver cosas derivadas de ese delirio.
Sí, o hasta qué punto es simulación.
O hasta qué punto es simulación de un personaje que ya no tiene nada más que perder y básicamente lo que se basa es, pues bueno, como tengo esa fama de loco, ¿no?, que me han dado porque la prensa lo trató como un loco y demás, quizá ha sido la de voy a asumir ese papel, ¿no? Y se ha ido desarrollando un poco ese papel de cara a los medios, porque al fin y al cabo el único trato que tenía Manson con el exterior era cuando iban a hacer una entrevista y pasaban cosas extrañas y él hacía cosas extrañas.
Y además era su forma de mantener la presencia. Recordemos que si él no hace estas cosas, la gente se olvidaba de él.
Claro,
su
y
época...
tenía adeptos al principio fuera de la cárcel.
Si no, su época caía. Claro, el punto álgido es este intento de asesinato contra el presidente Ford, pero luego el mantener esta presencia, el conceder entrevistas, el tener una relevancia fuera, porque
da la sensación que es como la necesidad de enseñar que no todo fue en vano, por así decirlo, ¿no? Como no era todo mentira.
Al final es esto, el decir... El mantener esa presencia, ¿no? Ese yo controlo, yo sigo siendo importante y por favor... Al final es un niño pequeño diciendo, y por favor, miradme, ¿no? Que de hecho es lo que decíamos. Él durante 7 años mantiene la relación con esta, con la chica que decíamos, que empieza a visitarlo con 19 años y a los 26 está a punto de casarse con él. Todo esto se lo permite el hecho de que su figura, ¿no?, su imagen siga viéndose en los medios y se siga presentando como este loco, bueno, o loco o, como él se presenta, este enviado del cielo, este quinto ángel del apocalipsis.
Llamar.
De hecho, él mismo decía que era como Jesucristo. O sea, él se llamaba a sí mismo Jesucristo, decía que era el quinto ángel del apocalipsis. Toda esta figura totalmente salida de esto, que hay una entrevista en la que empieza a decir que él está vivo, que él está muerto, que él es todopoderoso, que él no sé cuántos, empieza a decir un montón de locuras. Pues es toda esta imagen mantenerla presente en los medios para seguir teniendo influencia.
Pues este ha sido el perfil, simplemente dejar de nuevo claro eso, que en este caso podríamos descartar la esquizofrenia por el hecho de que él no ve alterada su realidad, él no ve cosas que los otros no vemos y cosas que nosotros no podemos entender, simplemente vive en la misma realidad de todos, sin ningún tipo de alteración.
Sí. Y que es capaz de mantener un discurso organizado.
Recordando que la esquizofrenia además suele aparecer como brotes, o sea, que cosa que no permitiría este comportamiento tan organizado de Manson, sin embargo sí que basa toda su actuación en esa idea delirante de que se va a liar parda entre los negros y los blancos.
Volver a recordar también esto: esquizofrenia y trastorno delirante van por separado, aunque yo sea idiota y de repente se me crucen. Y nada, como dice Guillermo, la idea delirante, en este caso la idea delirante es este delirio pues un poco de grandeza, ¿no? De que toda la idea del Helter Skelter y que él es una figura enviada por prácticamente Dios para gobernar y dirigir a los afroamericanos o los negros una vez termine esa guerra. Porque,
esa
claro, realmente nosotros le enfocamos a los afroamericanos, que sería la parte
de
Estados Unidos, pero él creo que lo enfocaba más a nivel global.
Sí, era una guerra mundial. Era
claro,
guerra
él lo acababa enfocando también un poco a nivel global, entonces... bueno, pues un poco
esa
toda
es
esta idea...
Y por último, simplemente, antes de ponernos una cancioncita para despedirnos...
¿Qué cuál será? Recordaros
que, por supuesto, en YouTube veáis entrevistas de Manson. Con esto, vamos a poner una cancioncita y enseguida volvemos.
Bueno, pues esta es la causa del mal.
Esta es la causa del mal,
Helter Skelter.
Skelter. Sí, 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 sí.
Nada, esperamos que ninguno de nuestros oyentes...
Lo que comentábamos ahora en...
Bueno, sí, mientras estaba sonando, que vosotros
sí,
no nos escucháis...
Que realmente es muy buena canción,
pero
igual a más de uno ahora se le ha reventado toda la magia.
No, esperamos que no. Esperamos que sí, que la magia se os haya reventado. O sea, le hemos puesto a joder. Ya no podéis escuchar esta canción sin pensar en un loco. Para siempre vais a tener asociado Helter Skelter y Manson. Lo que esperamos es que no se os vaya la pelota como a él con esta canción. elegid otros grupos, dejad a los Beatles en paz, ¿vale? Ya tienen bastante mierda ellos con lo de haberse separado, lo de Yoko Ono y lo de que de repente le dispararon a uno.
Sí,
por
sí,
favor.
No, los Beatles, desde luego, más promo yo creo que no
necesitan. Y encima Charles Manson de fondo. Paremos esto.
No necesitan entrevistas en Radio Nacional España.
Dejemos a los Beatles tranquilos ya, por favor. ya están mayores. Beatles. Bueno, los que queden, queda alguno.
Quedan.
Ringo Starr está mustio.
Ese creo que de los pocos que... Ese creo que cayó hace poco, justamente.
No lo sé. Es que no sé cómo están los Beatles. Sé que de los...
Paul McCartney
sigue. Sí, Paul McCartney sigue. Anotamos Paul McCartney.
No sé.
Futuras gentes a las que visitar, Paul McCartney.
No lo taches de tu lista, que creo que además acaba de poner pelo el chaval.
pobre Paul.
Lo lleva fatal.
Y pues nada, yo creo que podemos dar por zanjado el tema. Sí. A no ser que la gente quiera otra hora de explicaciones.
No, la quiero ni yo, que tengo la garganta ya que me va a estallar.
Sí, bueno, la garganta, y que vas a tener que tomarte otros 4 antibióticos ahora.
Sí. Madre mía, menudo viaje. Sí, pues nada, nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa, dentro de 15 días, ahora sí, si no ocurre nada.
Si alguno de nosotros vuelve a pillar el coronavirus.
Esperemos que no, porque... A ver, lo de la gripe pasa y una vez pasa ya, en principio.
Recordar, nos podéis escuchar, ¿dónde? UPV Radio, 102.5 FM. En Twitter estamos a veces, si eso, no sé, habladnos, decidnos cosas, ofendednos. Intentaremos estar atentos, yo qué sé. Es que nosotros
mucha,
y Twitter...
Mucha intermitencia en Twitter.
Sí, somos una relación odio. Y luego...
Radio La Carta, en la página de la UPV.
Sí, o en nuestro iVoox, ni tanto ni tan serio, NTNTS. Es la forma de buscarnos tanto en iVoox como en Twitter. Bueno, NTNTS o ni tanto ni tan serio. De las dos formas salimos porque, por lo que sea, nadie se quiere poner ese nombre. Lo hemos copado. Y nada, perdón por la turra.
Y hasta el siguiente.
Hasta luego.